¡Mateo! ¡A cenar! ¡Venga, que se te queda frío!
Voy, mamá, un momento.
Deja lo que estás haciendo y luego sigues, hombre.
¡Que sí! Venga, le voy a escribir la pregunta y luego miro la respuesta después de cenar. ¿Cuál es el deportista mejor pagado del mundo? ¿John Ram o Cristiano? Enviar.
Ya estoy aquí.
Siéntate, por favor, que va a llegar ya papá ahora.
Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco.
Episodio 10. El deportista mejor pagado de la historia.
Vete tomando nota, Sofía, que estos niños cenan muy rápido.
El deportista mejor pagado del mundo no es ni John Ram ni Cristiano. Hay que buscarlo en la antigua Roma.
Sí, en la antigua Roma. Y además, aunque en Roma pensemos siempre en los gladiadores, en el Coliseo, el anfiteatro, o imaginemos que la principal diversión era el teatro, la verdad es que no.
Lo que enloquecía a la gente, el mayor espectáculo de Roma, era el circo.
Es decir, no el circo de hoy, que retoma la idea del mayor espectáculo del mundo, sino las carreras de caballos. Acuérdate, Sofía, de la famosa frase de...
¿Pan y circo?
Eso es, y que con eso el pueblo estaba contento y calmado. ¿Y quién fue el ídolo de masas más importante de la antigüedad?
Pues el deportista más famoso y mejor pagado era Cayo Apuleyo Diocles, un romano que era auriga.
Es decir, guía de carros tirados por caballos.
¿Y qué se sabe de este Cayo Apuleyo Diocles?
Pues se sabe que nació en Lusitania, tierra de buenos caballos, y que murió en Praeneste, Palestrina, una ciudad pequeñita cercana a Roma, dejando dos hijos, chico y chica, que le dedicaron una estatua. Es decir, vivió en el siglo II.
Corrió durante 23 años, algo muy raro porque las carreras de los aurigas solían ser cortas, ya que era un deporte muy, muy peligroso.
Y porque si hacías dinero, lo más prudente era retirarse y no seguir tentando a la suerte. El circo funcionaba con equipos de colores. Él comenzó a correr a los 18 años por la facción blanca, cambiando a la verde a los 24 y finalmente a la roja a los 27,
donde siguió corriendo hasta retirarse a los 42 años.
Compitió en 4.257 carreras y obtuvo 1.462 victorias, quedando en segundo o tercer puesto en otras 1.438 carreras. Es decir, que el porcentaje de triunfos es superior al 34%. Y ahora, al dinero. Se cree que ganó
35 millones de sestercios.
Se conoce su figura porque hay una placa de mármol de Roma, ciudad de sus triunfos, que resumía su trayectoria profesional y sus logros jamás igualados. Debieron levantarla sus admiradores en el Circo de Nerón, en la actual Ciudad del Vaticano. El obelisco de la Plaza de San Pedro estaba en este circo, fuera de las murallas de Roma, donde Diocles debió de correr miles de veces y donde han aparecido varios monumentos más de la misma especie.
El de Diocles es el testimonio epigráfico más importante sobre las carreras de carros.
Y aunque el original se ha perdido, quedan copias del texto. Lo más importante es que dice que ganó 92 premios mayores. Por ejemplo, el de 30.000 sestercios 32 veces, tres de ellas con tiro de 6 caballos. El de 40.000, 28 veces, dos de ellas con tiro de 6 caballos. El de 50.000, 29 veces. Y así hasta 35 millones de sestercios.
¿Y cuántos son 35 millones de sestercios hoy?
A ver, es difícil de saber porque hubo muchísimas devaluaciones de la moneda y una inflación brutal, pero muchísimo. Yo he visto algunas referencias, aunque varían mucho, diciendo que
un sestercio eran algo más de 12 dólares de hoy.
Entonces serían unos 420 millones de dólares. Pero según la época,
otros creen que un sestercio podría ser unos 3 dólares.
Ahora bien, yo te digo, tienes que ponerte en la época. Un sestercio era medio sueldo de un día. Te compraba una habitación o la comida más importante del día. Entonces, pongamos que equivaldría en nivel de vida, digamos, a unos 20 euros o unos 30 dólares, aunque otros lo suben a 50 dólares, porque podías comprar dos panes y dos vinos, por lo que habría ganado
más de 1.000 millones.
La mayoría de la población romana, no olvidemos que en torno a un 20 o 30% eran esclavos, nunca vería cifras similares y jamás las alcanzaría, porque estaban las clases sociales. Para ser clase media, digamos,
400.000 sestercios era la propiedad mínima para ser un équite romano, caballero.
Y estos eran muy pocos en la población.
¿Y si comparamos su fortuna con la de otros ricos romanos?
Uno de los hombres más ricos de la antigua Roma, el cónsul Craso,
Marco Licinio Craso, porque los romanos tenían tres nombres,
que vivió en el siglo I a.C., fue el que venció a Espartaco, se hizo rico comprando propiedades de proscritos a precio barato y casas incendiadas en Roma porque creó la primera brigada de bomberos, con la que se presentaba en los incendios y regateaba para comprar la casa barata y luego apagar el fuego. Por cierto,
de aquí viene Craso error, por su penosa actuación en Mesopotamia.
Estamos hablando de un cargo político y de abusos con el negocio inmobiliario, y su fortuna se estimaba en 200 millones, por lo que 35 millones para un plebeyo que solo se enriquecía de su trabajo es muchísimo. Sería una riqueza fabulosa. Otro rico fue
el hispano Séneca, del siglo I.
Seguramente uno de los hombres más ricos de Roma, que en la época había mucha guasa con, ¡ay!, el filósofo del estoicismo, que dice resignación y demás, y él, en fin, fue
cuestor, pretor, senador y cónsul sufecto durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón,
además de tutor y consejero del emperador Nerón, y se dedicaba a la usura, y se cree que tenía más de 300 millones de sestercios.
¿Y cómo era el circo?
Pues el primer mito, ya lo hemos visto, es que no eran carreras de cuadrigas. Esas eran cuando se tiraban cuatro caballos, pero había desde vigas, dos caballos, a siete, algo que solo hizo Diocles, porque lo normal eran dos o cuatro, que ya eran peligrosísimos. Los equipos llevaban colores, blanco, rojo, azul y verde, que simbolizaban las estaciones. Rojo verano, blanco invierno, azul otoño y verde primavera. Los llevaban tanto en el Circo Máximo como en el de Nerón. Eran clubes, aunque inicialmente eran solo individuos. Y la costumbre no era romana. En Grecia ya había carreras de carros, pero se sofisticaron mucho en Roma. Las carreras eran extremadamente peligrosas y los aurigas tenían que demostrar habilidades excepcionales en la conducción para sortear las curvas cerradas y evitar choques. El circo era un rectángulo partido por una espina, un muro alto con los extremos redondeados y todo rodeado de gradas. La gracia es que la espina impedía ver durante un tiempo qué pasaba, entonces las apuestas tenían más gracia. El Circo Máximo, del que hoy se puede ver la planta en Roma, fue el primer hipódromo y el más grande de la antigua Roma y su posterior imperio.
Tenía una longitud de 621 metros y una anchura de 118 metros y podía albergar a más de 150.000 espectadores.
Se convirtió en el modelo de todos los circos del Imperio Romano. Las carreras tenían siete vueltas, en sentido contrario a las agujas del reloj, y con Julio César ya se pusieron gradas de madera. Las carreras de caballos venían de Grecia. La primera que se puede fechar se celebró en Olimpia en el año 680 a.C.
Entonces, los cocheros se llamaban hipótai.
En Grecia, los aurigas llevaban una túnica de manga corta, pero los romanos iban con casco, faldellines y con las piernas vendadas y las bridas atadas a las manos.
En Grecia se daban 9 o 12 vueltas a la pista, mientras que en Roma solo 7.
Pero también tenían mucho que ver con la religión romana. En el circo romano, estas carreras se realizaban dentro de los llamados juegos
ludi circenses.
En este espectáculo también se realizaban otras actividades como representaciones de batallas, acrobacias, exhibiciones de monta y ejercicios a caballo, boxeo y muchos otros. La mayoría de estos pasatiempos resultaron aburridos y poco interesantes para el pueblo con el paso del tiempo. Por ello, las carreras de cuadrigas y las batallas se volvieron cada vez más violentas para captar más la atención de los espectadores.
Fue Totila, el rey ostrogodo, quien la suprimió en el 545 de nuestra era.
A ver si me ha contestado ya.
¿Pero con quién hablas?
Nada, mamá, cosas mías. Mira, la respuesta. A ver, el deportista mejor pagado del mundo no es ni John Ram ni Cristiano, Hay que buscarlo en la antigua Roma. Sí, en la antigua Roma. Y además, aunque en Roma pensemos siempre en los gladiadores...
Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco.
Dirección, Antonio Rantia. Producción y guión, Ana Velasco y Antonio Rantia. Diseño sonoro, Jesús Agudíez. Con las voces de Ana Pastor y Liberto Pablo. Ah, y yo he sido creada mediante inteligencia artificial.